siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una edición de Al Duro y Sin Guantes, desde los estudios de Radio Martí. Para ustedes, con mucho orgullo y con mucha pasión de traerles los deportes, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y detrás de los controles, Mike Vázquez. Hoy tenemos un programa interesantísimo, donde estaremos hablando de los premios que están ocurriendo, que ocurrieron en la pelota y los que faltan por ocurrir. También vamos a estar hablando de baloncesto y sobre todo vamos a estar hablando de ese adiós de las canchas del señor Rafael Nadal. Así que, Mikey, vamos a comenzar con la pelota. Bueno, en una semana que, como hemos estado diciendo, esta semana es dedicada a los trofeos. Trofeo de los premios a los que fueron exitosos durante la campaña pasada. Una cosa interesante es que ninguno de estos premios entran en la postemporada. Todo esto basado en lo que es la temporada regular. Así que los ganadores es lo que hicieron en la temporada regular y no en los playoffs. Como por ejemplo, vimos que los novatos que hubieron, Paul Skeens y Luis Hill, los dos lanzadores, Paul Skeens no fue a los playoffs, por lo tanto, lo de él está bien claro. Luis Hill fue a la postemporada, pero nada de eso que él hizo, pues está considerado. Ahora bien, anoche martes, dieron los trofeos a los managers del año. Y los ganadores fueron Steve Bogg de Cleveland y Pat Murphy de los cerveceros de Milwaukee. Interesantemente, esos dos señores ganan habiendo sido la primera vez que están a cargo de un equipo de grandes ligas. Steve Bogg hace 2 años era uno de los receptores del equipo de Cleveland, equipo que era manejado por el legendario Terry Francona. Recordemos que Terry Francona fue el que llevó a Boston a ganar su primer título en no sé cuántos años, fue el que le quitó la maldición del Bambino, después fue para Cleveland y estuvo a 6 outs de darle su primer campeonato a Cleveland después del año 1948. Terry Francona, una figura legendaria, más grande que el deporte, pues el año pasado se retiró y dijo que él no quería manichar porque estaba quemado, ya le había dado todo. Que no ha sido así, porque este año dijo que se cansó de estar en el retiro y ha firmado para ser el manager de nuestra nueva temporada de los Rojos de Cincinnati. Pero el año pasado, cuando los Guardianes de Cleveland trataron de ver quién era el reemplazo, fueron y escogieron un catcher, que es este hombre, Steve Bogg. Y Steve Bogg conocía a la gran mayoría de los jugadores, puesto que había sido uno de ellos, y los llevó a una tremenda temporada. Ganaron la división central, la cual por mucho tiempo se dijo que era la división más mala de la liga americana. Bueno, señores, esa división, por muy mala que haya sido, es una división que que llevó a 3 equipos a los playoffs. Ellos que ganaron, Detroit, que quedó en segundo lugar o en tercer lugar, y el otro fue Kansas City. Así que la división central no es tan malo como estaban diciendo. Ahora bien, este señor cogió en el año 23, el equipo no lució bien, a pesar de que tenía buenas figuras. Cuando él toma el mando de los Guardianes, hay algo bien interesante. El mejor pitcher de ellos se daña. Otro lanzador se daña. Y este señor, Bud, pues creó un ambiente, creó un espíritu de que no importa quién esté en el terreno, nosotros vamos a ganar. Y así fue como lo hicieron. Ganaron. Se basó mucho en los relevistas. El año entero tuvieron los relevistas lanzando. Y fue el tercer bullpen de las grandes ligas. El tercer mejor bullpen de las grandes ligas lo fue el equipo de, el elenco de bullpen de los Guardianes de Cleveland. Así que bien merecido. Los otros tres también, que interesantemente, como mencioné que era la liga más mala, que resultó ser la mejor liga, sus dos contrincantes, créanlo o no, los dos contrincantes fueron de Detroit. Estamos hablando, fue el de Detroit, AJ Hinch, y fue Mike Quattraro de Kansas City. Eso es lo que tenemos en la Liga Americana. Ahora en la Liga Nacional, el ganador también es algo interesante. ¿Por qué? Bueno, porque Pat Murphy, el hombre que piloteó a los cerveceros, hizo un mejor trabajo que el hombre que estaba adelante. Okay. ¿Quién era el hombre que estaba adelante? Craig Council, el manager que firmó el contrato más caro en la historia para dirigir a los Cachorros de Chicago. Pero lo interesante es Pat Murphy, que Pat Murphy gana ese título y es su primer año como dirigente a los 65 años de edad. Estuvo desde que tenía 20 años, ha estado en la pelota dirigiendo, ha dirigido universidades, dirigió colegios de secundaria. Y cuando Craig Council, el manager que se acabó de ir, necesitó un asistente en el banco, ¿a quién buscó? Bueno, pues fue a buscar a su mentor. O sea, él había sido el mentor de Council, y ahora Council se convertía en el mentor de él. Cuando se fue, Pat Murphy tomó la rienda. Hay que mencionar que sus dos mejores lanzadores, uno, Brandon Woodruff, perdió la temporada completa por lesiones, no lanzó ni un episodio. Y Corbin Burnes, el hombre que había ganado el título de Cy Young con él, pues fue cambiado. Y así todo, este señor se llevó la división central de la Liga Nacional. Y ahí es donde tenemos a los dos ganadores, Steven Bott y Pat Murphy. Y bueno, señores, eso es lo que hay. Continúan los premios esta tarde. Van a estar el ganador de Cy Young, o sea, el mejor lanzador. Y bueno, pero bueno, como ya tenemos un programa tan movido, nos vamos entonces ahora para el mundo del baloncesto, que también está muy movido. Y para eso tenemos a Juan Pendaz. Así que, Mr. Mike Vázquez, por favor, NBA. Y bueno, esa música, ustedes saben lo que significa. Ese es el sonido de la NBA, el baloncesto, y mucha acción interesante ayer en la liga. Juanito, felicidades. Felicidades.
No, gracias, gracias, Chambi. Saludo para ti, para todos los aficionados del deporte allá en Cuba. Y hay que destacar que ayer fue el tercer día del partido de la Copa, donde definitivamente los Boston Celtics le dio, yo diría que la parada de 15-0 que tenían los Cleveland Cavaliers. Hay que destacar que empató con Houston, con Washington Capital, imagínate, el 1948. Y este es el tercer equipo que tiene un comienzo fructífero. El primero, por supuesto, los guerreros de Golden State, que lo hicieron en el 2015 y 2016, lograron 24-0, pero empatan con Houston, con Washington, los Cleveland Cavaliers, y ahí se quedan 15-0 como el cuarto equipo en lograr un buen récord de comienzo, y empata en el segundo lugar con 15-0. Ahora, hay que destacar acá que tremendo partido de Donovan Mitchell. Se quedó un poco débil, solamente con 8 punticos, el jugador Darío Garland, que era el segundo jugador más, yo diría que atractivo, que tiene este equipo de Cleveland. Pero buen partido de doble-doble de Jerry Allen, 10 puntos, 11 rebotes, y también doble-doble para Evan Mobley, que hicieron ambos sus trabajos, que es rebotear y a la misma vez anotar por lo menos doble dígito. Jason Tatum fue el mejor para el equipo de Boston, con 33 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias. Al Horford, el viejito, como le dicen. ¿Qué clase de partido? 20 puntos, 7 rebotes, 3 bloqueos. Jalen Brown con 17 y 8 asistencias. Y Derrick White. O sea que este equipo se compenetra tan bien que definitivamente cuando quieren hacer las cosas correctamente lo hacen, y eso fue lo que hicieron los Celtas de Boston ayer, ganar por 3 puntos, pero lograron tener ventaja de 21 antes de irse a la mitad. Así que felicidades para Boston, que ahora se pone a 2.5 juegos de los Cleveland Cavaliers, que llevaban 15-0. Los Knicks sorprendieron a los Hornets, aunque estaban jugando en su casa.
Juan, una cosa que quiero hablar de ese partido, y es verdad que hay una fuerza del equipo de Boston que no está ahí, es Porzingis.
Correcto. O sea, ya está practicando,
yo
¿sabes?
Sé, pero él no está. Yo creo que esa victoria, más que todo, fue por el hecho de que ellos, tú sabes que estamos jugando en casa, y esta es nuestra casa, nosotros no queremos perder aquí. Y bueno, pues, porque en estos momentos creo que no han perdido en casa.
No, no, tienen, de los 3 derrotas, 2 son en casa.
O sea, tenían que ganar este partido para eso. Y si tú eres Cleveland, porque vamos a ser sinceros, nadie se imaginaba que Cleveland iba a ir invicto. Hubieran querido ganar ayer, porque si hubieran ganado ayer, hubieran mandado un mensaje al resto de la liga. Pero bueno, perdieron. Perdieron por 3, como tú dices, estaban perdidos por 21, y después en el tercero se acercaron, volvieron a estar perdidos. O sea, es como que Boston,
un cachumbambé,
quería anotaba, después más o menos descansaban, y en fin, seguían. Pero bueno, eso es lo que hay, y yo creo que en este momento tienen que ser la clase de la división del este.
Sí, los Knicks derrotaron a los Hornets por la mínima, un puntico solamente, destacándose Cameron Johnson con 34 puntos, fue el mejor, y Brandon Miller el mejor por el equipo de los Charlotte Hornets con 29 puntos y 3 robos. Los Nuggets derrotaron a los Memphis Grizzlies en su propio feudo, 122 a 110, sin el Nikola Jokic. Y eso es bueno, porque ya por lo menos así sacaron la cara, ayer lo dije, Jamal Murray, de Karel Porter Jr. también con 24 y 11 rebotes. Y Russell Westbrook, que llegó a una hazaña, señoras y señores, de 200 triples. El primero que llega a eso. Él sabe que tiene a Nikola Jokic, que le está pisando los talones ahí. Pero yo creo que si sigue este serbio jugando como está jugando y haciendo triple-doble, va a ser el triplista de triple-dobles más grande que va a tener la NBA. Por el momento, también hay que destacar que Westbrook ahora tiene 19 de ventaja del Hall of Famer Oscar Robinson, que lo logró. Además, fue el primero que logró un triple doble en la temporada completa.
La temporada completa.
4 veces lo ha hecho Russell Westbrook. O sea que lo que ha hecho Russell Westbrook en lo que es triple doble ha sido excepcional. Y no lo ha hecho más, te voy a decir algo. Porque ha ido a equipos, cuando fue a los Lakers, donde estaba ahí LeBron y donde estaba Anthony Davis, que definitivamente no le iban a dejar hacer muchos triple dobles.
Sí,
¿por qué?
Claro.
Porque Anthony Davis, como LeBron, obtienen muchos rebotes, y ya ahí le merman los rebotes a este, lo mismo que está pasando ahora, pero él está jugando confiado, está jugando libre, No jugó Nikola Jokic y mira, logró ese triple doble 200, que se dice fácil, pero llegar a 200 triple dobles
es extremadamente difícil.
Y lo hizo cómodo, 12 puntos, o sea, 10 rebotes y 14 asistencias. O sea, no fue que como lo ha hecho algunos triple dobles Nikola Jokic de
30, 35, 20.
40, 20. Ha hecho varios de 30, 20 y 20. O sea, eso es una bestialidad. Ahora, a sus 36 años, Westbrook es el único jugador en la historia que ha firmado al menos un triple doble con 6 franquicias, desempatando lo que es la fase de Rajon Rondo y Mark Jackson, que lo hicieron por 5 veces en diferentes equipos, pero todavía le queda algo para romper, que es Jason Kidd, que logró firmar por lo menos un triple doble en 17 temporadas consecutivas. Wow. Russell, hasta el día de hoy, lleva 13. O sea, ¿será que lo hace? Le quedan 4 años más para que por lo menos haga uno por año y logra por lo menos empatar esa marca, que es lo único que le falta.
En eso, de los triples, lo que le queda.
Ahora, los Mavericks se apabullaron al hospital ambulante de los New Orleans Pelicans, 132-91 por 41 puntos. Luka Doncic no tuvo que jugar mucho, pero en el tiempo que jugó, 26 puntos, 19 de Klay Thompson, 18. Pero lo curioso acá es que tuvieron 7 jugadores por lo menos con 11 o más puntos. Y eso es jugar en equipo. Claro, cuando ya tú tienes una ventaja abismal, tus jugadores principales los vas a sentar para darle descanso. Los Thunders, aquí está la sorpresa, los Thunders perdieron en San Antonio sin Wembanyama. No jugó Wembanyama, claro, no jugó Chet Holmgren tampoco, pero este equipo de los Thunders es uno de los favoritos para ganar la división del oeste. Perdieron, no por tanto, 104-110. Otra de las cosas acá, jugaron como equipo, tuvieron a 7 jugadores por lo menos con 10 o más, el equipo de San Antonio. El que dominó con puntos fue Keyon Johnson con 22 y el veterano Harrison Barnes con 20 puntos, fueron los dos mejores. Y el viejito, aquí vamos a otro viejito, Chris Paul haciendo de la suya, 14 puntos y 11 asistencias. Está teniendo una temporada, y lo dijeron, que Chris Paul es uno de los jugadores que puede lograr grandes cosas, y cuidado, no quede líder o entre los dos mejores en asistencia este año. Y los Lakers de Los Ángeles, señores, que aquí también hay que hablar de un novato que está haciendo sensación este año. Me refiero a que ganaron por 6 puntos a los Utah Jazz, con 26 puntos, doble-doble para Anthony Davis y LeBron James, y 14 rebotes para Anthony Davis, 26, y 26 puntos para LeBron y 12 asistencias. Pero el que más puntaje logró fue un novato que se llama Dalton Schnecch. 37 puntos. La cantidad más alta en lograrlo y hacer un récord para el equipo angelino, que lo tenía nada más y nada menos que de Andrew Russell, que había logrado consecutivamente 8 tiros de largas distancias en el 2015 y 2016. Este muchacho logró de 12, 9.
Tú sabes que, y es verdad, no le voy a poner ese gran énfasis, es un récord, por lo tanto, pero lo que me encanta de este muchacho es que encuentre la pelota. O sea, él no es un armador, él hay que encontrarlo, pero cuando tú eres un jugador que juegas de esa manera...
Juega varias posiciones.
Varias posiciones, porque un hombre es 6'6", uh-huh. ¿Okay? Puede traer la pelota, puede tirar, puede jugar afuera, en fin. Pero lo más importante es cómo encuentra el balón, o sea, cómo él se pone en posición para que LeBron se la dé, o se la dé Anthony Davis. Yo vi los avances de ese partido, los highlights que le llaman, y óyeme, sin duda alguna, el chiquito siempre estaba alrededor de la pelota. Siempre.
No, y había hecho en la pretemporada 37 o 36 puntos, una cosa así, también con una exageración de 8 triples logró en la pretemporada. Ahora lo logra en la temporada regular.
Interesantemente dice LeBron que...
No, él se le estaba riendo.
Dijo que él no... Que honestamente ellos no hicieron nada fuera de lo normal. Que los que hicieron mal fueron los 15 equipos que draftearon antes que ellos. ¿Cómo alguien no puede ver el talento de este muchacho, que es un hombre que tira bien, un hombre que hace esto, un hombre que hace lo otro?
Ya los grupos, lo que es los grupos para la Copa, en el grupo A del Este, el Orlando y los Knicks con 2-0 están dominando. Brooklyn Nets 1-1. Ya Philadelphia y Charlotte va a ser difícil, porque tienen 0-2. Detroit, sorpresa, ¿ok? En el grupo B con 2-0, 1-0 Milwaukee, 1-1 Miami, Indiana tiene 0-1, 0-2 Toronto, ya está fuera prácticamente. Atlanta con 2-0 en el grupo C, Boston y Cleveland ahora 1-1, ahora Cleveland tiene que apretar. Boston le quedaría jugar con Washington y los Chicago Bulls, claro. Deben de ganar, pero nunca sabe porque mira, perdieron contra Atlanta. Claro. Pero hasta ahora Atlanta está dominando en el grupo A del oeste, los Houston Rockets y los Portland Trail Blazers con 1-0, 1-1 para Minnesota, 0-1 tiene Sacramento y los Clippers, grupo B los Lakers con 2-0, están tratando de llevarse la copa por segundo año consecutivo. Oklahoma perdió ayer con San Antonio 1-1, al igual que San Antonio, los Phoenix Suns también, hay un triple empate ahí, y los Utah Jazz ya prácticamente con 0-2 va a ser difícil. Y los guerreros de Golden State, que quieren por lo menos llevarse esta copa si no se llevan la otra, ¿no? Tienen 2-0, es el equipo que dicen que es el favorito para ganar este grupo, aunque Dallas le está pisando los talones, al igual que Denver con 1-1, y los Pelícanos 1-1, pero no creo que...
Está fuerte esa división, porque hay que aclarar que esa división son divisiones hechas al azar.
Azar, correcto.
No significa que... porque el baloncesto tiene 6 divisiones, pero estas no, estas son creadas.
Tú estabas hablando de un jugador del equipo de Orlando Magic y aquí está, quedó como el jugador de la semana en la conferencia del Este. Me refiero a Franz Wagner, el jugador alemán que tiene su hermano que se también, llama Mott Wagner, que jugó aquí en los Miami Heat. Pero 30 puntos, casi 31, pero 30.7, 7.3 de rebote y casi 6 asistencias. Mientras que estuvieron 3-0 en esta semana, 2-2. Tuvo el que se lo ganó en la conferencia del oeste, pero mira los puntos de este jugador. Cuando te lo diga, tú vas a decir, wow, 40 puntos, 7.3 rebotes y un 57% en tiros de campo. De Aaron Fox, a pesar de que ganó 2 y perdió 2 con los Sacramento Kings. El Sacramento Kings, hay que decir que le está yendo mal en esta parte que está comenzando la temporada, porque no tienen a Malik Monk, Dovanta Saboni está fuera. Se acaba de lesionar ahora, que creo que va a perder unos cuantos partidos de DeMar DeRozan. Okay, así que eso es algo importante, que por eso es que ha perdido varios partidos este equipo de los Sacramento Kings.
Tú sabes que ese equipo, porque el año pasado estuvieron ahí. Mira, hay dos jugadores que desafortunadamente, aquí el baloncesto se sigue en el país entero, pero el este es el que más se sigue porque los equipos están... La gran mayoría los puede ver. Ya en el oeste se hace de noche y no se puede ver los partidos.
No, y a veces son muy tarde y terminan a la 1, a la mañana. Eso,
correcto. Entonces tú tienes a un individuo como De'Aaron Fox y un individuo como Harrison Barnes. Excelentes jugadores que si hubieran estado jugando en el este, en cualquier equipo, si estuviera hablando de ellos. Probablemente este muchacho De'Aaron Fox, a mí me encanta, un zurdo. Que en una época, no sé si todavía lo era el jugador más rápido. O sea, ese
pero lo sigue siendo.
El primer paso de él es
a
único.
A veces vuelve loco a los jugadores.
Es único.
No, y ese flooring que él tira, o sea, que viene entrando y hace como que va a pasar y la deja caer así. A veces por encima de centro de 7 pies. O sea,
si este muchacho hubiera estado jugando en una franquicia aquí del oeste, tanto Miami, Nueva York, Chicago, otro gallo cantaría, todo el mundo subiera. Y Harrison Barnes, que ya
no, y hubiera estado en más, hubiera sido más All-Star en diferentes...
Claro, o sea, sin duda.
Porque definitivamente estoy de acuerdo contigo en esa parte. Acaba de sacar la NBA lo que es la semana de cómo está el escalafón de los novatos del año que están compitiendo. Jerry McCain estaba en el quinto lugar, sube al número 1. Este es el que estábamos hablando de Philadelphia 76ers, que los otros días anotó, creo que fueron 32 o 33 puntos. Claro, no estaba ni Joel Embiid, sí, no estaba Paul George, pero le dieron la confianza a él para que comenzara el partido como titular y hizo el trabajo excepcional.
Eso, tú sabes que eso, la palabra confianza, eso es increíble el trabajo que hace la confianza. Porque tú entras al partido sabiendo que tú vas a anotar y si te la bloquean no importa porque tú sabes que tú vas a anotar. Y eso es extremadamente importante.
Así mismo es. El segundo lugar es Jalen Wells de los Memphis Grizzlies que baja un escañón. Estaba en el primer lugar la semana pasada. Y debuta de una forma espectacular en tercer lugar Dalton Schnecht, el de los Lakers. O sea, porque lleva 2 partidos, el anterior fue 27, este viaje fue 37 y estaba promediando ya 14 puntos, ¿ok? Para el equipo de los Lakers, muchos de ellos viniendo del banco, pero en los últimos 3 ha sido titular. y ha hecho el trabajo.
Luce como una versión del Austin Rivers. ¿Te acuerdas que nadie quería Austin Rivers y que lo tienen ellos?
Correcto.
Y una versión de Kuzma, aquel que ellos tenían.
De Kuzma, y también tenían a Brandon Ingram. O sea, más o menos un.
O sea, ese más o menos viene siendo el estilo de ellos.
Ya estamos casi finalizando. Hay 8 partidos para hoy. 5 de ellos lo veo interesante. Los Pacers estarán visitando a los Houston Rockets, que están teniendo una temporada de ensueño, 10-5. 6-8, pero los Pacers siempre hacen sus estragos. Los 76ers estarán con los Grizzlies. Vamos a ver qué pasa si juega Joel Embiid, si juega también Paul George. Los Trail Blazers estarán visitando a los Thunders, los Bulls a los Milwaukee Bucks. Los Cavaliers recibirán en su propio feudo a los Pelícanos en un back-to-back después de haber perdido ese invicto de 15-0. Los últimos 3 juegos de la noche son bien atractivos. Los Knicks contra los Suns. O sea, yo doy favorito a los Knicks por las dos.
Ni que Durant
no está, ni Kevin Durant, ni va a estar Bradley Beal. Ya lo acaban de anunciar. O sea que son 2 del Big 3 que tiene este. Uh-huh. Sí va a estar Devin Booker. Los Atlanta Hawks estarán visitando a la Bahía, a San Francisco, a los Guerreros de Golden State. Y los Magic estarán visitando a los Clippers de Los Ángeles. En ese nuevo Tweet Dance que se llama, que está impresionante. Tienen una pared que cuando tú vas a tirar los tiros libres, dice que la bulla es como si fuera un infierno. Eso ahí.
O sea, retorna.
Sí, es increíble y vuelve loco a los jugadores. Y ya hay jugadores de gran calibre que han dicho, sí, está impresionante este don.
Fallan.
Y hasta ahora liderando, ya que nos queda menos de un minuto, liderando la ofensiva, Giannis Antetokounmpo. Esperemos que pueda seguir ganando. Han ganado 3 de los últimos 4 partidos. Anthony Davis en segundo, Jason Tatum en tercero.
Y con eso, señores, desafortunadamente el tiempo es el que no perdona. En nombre de Juan Pendaz, de My Vázquez, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, le digo que estaremos con ustedes mañana a la misma hora.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Jim Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a una edición de Al Duro y Sin Guantes, desde los estudios de Radio Martí. Para ustedes, con mucho orgullo y con mucha pasión de traerles los deportes, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y detrás de los controles, Mike Vázquez. Hoy tenemos un programa interesantísimo donde estaremos hablando de los premios que están ocurriendo, que ocurrieron en la pelota y los que faltan por ocurrir. También vamos a estar hablando de baloncesto y sobre todo vamos a estar hablando de ese adiós de las canchas del señor Rafael Nadal. Así que, Mikey, vamos a comenzar con la pelota. Bueno, en una semana que, como hemos estado diciendo, esta semana es dedicada a los trofeos. Trofeo de los premios a los que fueron exitosos durante la campaña pasada. Una cosa interesante es que ninguno de estos premios entran en la postemporada. Todo esto basado en lo que es la temporada regular. Así que los ganadores es lo que hicieron en la temporada regular y no en los playoffs. Como por ejemplo, vimos que los novatos que hubieron, Paul Skeens y Luis Hill, los dos lanzadores, Paul Skeens no fue a los playoffs, por lo tanto, lo de él está bien claro. Luis Hill fue a la postemporada, pero nada de eso que él hizo, pues está considerado. Ahora bien, anoche martes, dieron los trofeos a los managers del año. Y los ganadores fueron Steve Bogd de Cleveland y Pat Murphy de los cerveceros de Milwaukee. Interesantemente, estos dos señores ganan habiendo sido la primera vez que están a cargo de un equipo de grandes ligas. Steve Bogd hace 2 años era uno de los receptores del equipo de Cleveland, equipo que era manejado por el legendario Terry Francona. Recordemos que Terry Francona fue el que llevó a Boston a ganar su primer título en no sé cuántos años. Fue el que le quitó la maldición del bambino. Después fue para Cleveland y estuvo a 6 outs de darle su primer campeonato a Cleveland después del año 1948. Terry Francona, una figura legendaria, más grande que el deporte, pues el año pasado se retiró y dijo que él no quería manichar porque estaba quemado, ya le había dado todo. Que no ha sido así, porque este año dijo que se cansó de estar en el retiro y ha firmado para ser el manager de nuestra nueva temporada de los Rojos de Cincinnati. Pero el año pasado, cuando los Guardianes de Cleveland trataron de ver quién era el reemplazo, fueron y escogieron un catcher, que es este hombre, Steve Bogd. Y Steve Bogd conocía a la gran mayoría de los jugadores, puesto que había sido uno de ellos, y los llevó a una tremenda temporada. Ganaron la División Central, la cual por mucho tiempo se dijo que era la división más mala de la Liga Americana. Bueno, señores, esa división, por muy mala que haya sido, es una división que ha dado, que llevó a 3 equipos a los playoffs. Ellos que ganaron, Detroit, que quedó en segundo lugar o en tercer lugar, y el otro fue Kansas City. Así que la división central no es tan malo como estaban diciendo. Ahora bien, este señor cogió en el año 23, el equipo no lució bien, a pesar de que tenía buenas figuras. Cuando él toma el mando de los Guardianes, hay algo bien interesante. El mejor pitcher de ellos se daña. Otro lanzador se daña. Y este señor, Bob, pues creó un ambiente, creó un espíritu de que no importa quién esté en el terreno, nosotros vamos a ganar. Y así fue como lo hicieron. Ganaron. Se basó mucho en los relevistas. El año entero tuvieron los relevistas lanzando. Y fue el tercer bullpen de las grandes ligas. El tercer mejor bullpen de las grandes ligas lo fue el equipo elenco de bullpen de los Guardianes de Cleveland. Así que bien merecido. Los otros tres también, que interesantemente, como mencioné que era la liga más mala, que resultó ser la mejor liga, sus dos contrincantes, créanlo o no, los dos contrincantes fueron de Detroit. Estamos hablando, fue el de Detroit, AJ Hinch, y fue Mike Quattaro de Kansas City. Eso es lo que tenemos en la Liga Americana. Ahora en la Liga Nacional, el ganador también es algo interesante. ¿Por qué? Bueno, porque Pat Murphy, el hombre que piloteó a los cerveceros, hizo un mejor trabajo que el hombre que estaba adelante. Okay. ¿Quién era el hombre que estaba adelante? Craig Council, el manager que firmó el contrato más caro en la historia para dirigir a los Cachorros de Chicago. Pero lo interesante es Pat Murphy, que Pat Murphy gana ese título y es su primer año como dirigente a los 65 años de edad. Estuvo desde que tenía 20 años, ha estado en la pelota dirigiendo, ha dirigido universidades, dirigió colegios de secundaria. Y cuando Craig Council, el manager que se acabó de ir, necesitó un asistente en el banco, ¿a quién buscó? Bueno, pues fue a buscar a su mentor. O sea, él había sido el mentor de Council y ahora Council se convertía en el mentor de él. Cuando se fue, Pat Murphy tomó la rienda. Hay que mencionar que sus dos mejores lanzadores, uno, Brandon Woodruff, perdió la temporada completa por lesiones, no lanzó ni un episodio. Y Corbin Burnes, el hombre que había ganado el título de Cy Young con él, pues fue cambiado. Y así todo, este señor se llevó la división central de la Liga Nacional. Y ahí es donde tenemos a los dos ganadores, Steven Bogd y Pat Murphy. Y bueno, señores, eso es lo que hay. Continúan los premios esta tarde. Van a estar el ganador de Cy Young, o sea, el mejor lanzador. Y bueno, pero bueno, como ya tenemos un programa tan movido, nos vamos entonces ahora para el mundo del baloncesto, que también está muy movido. Y para eso tenemos a Juan Pendas. Así que, Mr. Mike Vázquez, por favor, NBA. Y bueno, esa música, ustedes saben lo que significa. Ese es el sonido de la NBA, el baloncesto, y mucha acción interesante ayer en la liga. Juanito, felicidades.
Felicidades. No, gracias, gracias, Chambi. Saludo para ti, para todos los aficionados del deporte allá en Cuba. Y hay que destacar que ayer fue el tercer día del partido de la Copa, donde definitivamente los Boston Celtics le dio, yo diría que la parada de 15-0 que tenían los Cleveland Cavaliers. Hay que destacar que empató con Houston, con Washington Capital, imagínate, del 1948. Y este es el tercer equipo que tiene un comienzo fructífero. El primero, por supuesto, los guerreros de Golden State, que lo hicieron en el 2015 y 2016, lograron 24-0, pero empatan con Houston, con Washington, los Cleveland Cavaliers, y ahí se quedan 15-0 como el cuarto equipo en lograr un buen récord de comienzo, y empata en el segundo lugar con 15-0. Ahora, hay que destacar acá que tremendo partido de Donovan Mitchell. Se quedó un poco débil, solamente con 8 punticos, el jugador Darío Garland, que era el segundo jugador más, yo diría que atractivo, que tiene este equipo de Cleveland. Pero buen partido de doble-doble de Jerry Allen, 10 puntos, 11 rebotes, y también doble-doble para Evan Mobley, que hicieron ambos sus trabajos, que es rebotear y a la misma vez anotar por lo menos doble dígito. Jason Tatum fue el mejor para el equipo de Boston, con 33 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias. Al Horford, el viejito, como le dicen. Qué clase partido, 20 puntos, 7 rebotes, 3 bloqueos. Jaylen Brown con 17 y 8 asistencias, y Derrick White. O sea que este equipo se compenetra tan bien que definitivamente cuando quieren hacer las cosas correctamente lo hacen, y eso fue lo que hicieron los Celtas de Boston ayer, ganar por 3 puntos, pero lograron tener ventaja de 21 antes de irse a la mitad. Así que felicidades para Boston, que ahora se pone a 2.5 juegos de los Cleveland Cavaliers, que llevaban 15-0. Los Knicks sorprendieron a los Hornets, aunque estaban jugando en su casa.
Juan, una cosa que quiero hablar de ese partido, y es verdad que hay una fuerza del equipo de Boston que no está ahí, es Porzingis.
Correcto. O sea, ya está practicando.
Yo
¿sabes?
Sé, ya pero él no está. Yo creo que esa victoria, más que todo, fue por el hecho de que ellos, tú sabes que estamos jugando en casa, y esta es nuestra casa, nosotros no queremos perder aquí. Y bueno, pues, porque en estos momentos creo que no han perdido en casa.
No, no, tienen, de los 3 derrotas, 2 son en casa.
O sea, tenían que ganar este partido para eso. Y si tú eres Cleveland, porque vamos a ser sinceros, nadie se imaginaba que Cleveland iba a ir invicto. Hubieran querido ganar ayer, porque si hubieran ganado ayer, hubieran mandado un mensaje al resto de la liga. Pero bueno, perdieron. Perdieron por 3, como tú dices, estaban perdidos por 21, y después en el tercero se acercaron, volvieron a estar perdidos. O sea, es como que Boston,
un cachumbambé,
Boston quería anotaba, después más o menos descansaban, y en fin, seguían. Pero bueno, eso es lo que hay, y yo creo que en este momento tienen que ser la clase de la división del este.
Sí, los Knicks derrotaron a los Hornets por la mínima, un puntico solamente, destacándose Cameron Johnson con 34 puntos, fue el mejor, y Brandon Miller el mejor por el equipo de los Charlotte Hornets con 29 puntos y 3 robos. Los Nuggets derrotaron a los Memphis Grizzlies en su propio feudo, 122 a 110, sin el Nikola Jokic. Mm. Y eso es bueno, porque ya por lo menos así sacaron la cara, ayer lo dije, Jamal Murray, de Karel Porter Jr. también con 24 y 11 rebotes. Y Russell Westbrook, que llegó a una hazaña, señoras y señores, de 200 triples. El primero que llega a eso. Él sabe que tiene a Nikola Jokic que le está pisando los talones ahí, pero yo creo que si sigue este serbio jugando como está jugando y haciendo triple doble, va a ser el triplista de triple dobles más grande que va a tener la NBA. Por el momento, también hay que destacar que Westbrook ahora tiene 19 de ventaja del Hall of Famer Oscar Robinson, que lo logró. Además, fue el primero que logró un triple doble en la temporada
completa.
Cuatro veces lo ha hecho Russell Westbrook. O sea que lo que ha hecho Russell Westbrook en lo que es triple doble ha sido excepcional. Y no lo ha hecho más, te voy a decir algo. Porque ha ido a equipos, cuando fue a los Lakers, donde estaba ahí LeBron y donde estaba Anthony Davis, que definitivamente no le iban a dejar hacer muchos triple dobles.
Sí,
¿por qué?
Claro.
Porque Anthony Davis, como LeBron, obtienen muchos rebotes. Y ya ahí le merman los rebotes a este. Lo mismo que está pasando ahora. Pero él está jugando confiado, está jugando libre. No jugó Nikola Jokic y mira, logró ese triple doble 200, que se dice fácil, pero llegar a 200 triple dobles
es extremadamente difícil.
Y lo hizo cómodo, 12 puntos, o sea, 10 rebotes y 14 asistencias. O sea, no fue que como lo ha hecho algunos triple dobles Nikola Jokic de
30, 35, 20.
40, 20, ha hecho varios de 30, 20 y 20. O sea, eso es una bestialidad. Ahora, a sus 36 años, Westbrook es el único jugador en la historia que ha firmado al menos un triple doble con 6 franquicias, desempatando lo que es la fase de Rajon Rondo y Mark Jackson, que lo hicieron por 5 veces en diferentes equipos. Pero todavía le queda algo para romper, que es Jason Kidd, que logró firmar por lo menos un triple doble en 17 temporadas consecutivas. Wow. Russell, hasta el día de hoy, lleva 13. O sea, ¿será que lo hace? Le quedan 4 años más para que por lo menos haga uno por año y logra por lo menos empatar esa marca, que es lo único que le falta.
En eso, de los triples es lo que le queda.
Ahora, los Mavericks apabullaron al hospital ambulante de los New Orleans Pelicans, 132-91 por 41 puntos. Luka Doncic no tuvo que jugar mucho, pero en el tiempo que jugó, 26 puntos, 19 de Klay Thompson, 18. Pero lo curioso acá es que tuvieron 7 jugadores por lo menos con 11 o más puntos. Y eso es jugar en equipo. Claro, cuando ya tú tienes una ventaja abismal, tus jugadores principales los vas a sentar para darle descanso. Los Thunders, aquí está la sorpresa, los Thunders perdieron en San Antonio sin Wembanyama. No jugó Wembanyama, claro, no jugó Chet Holmgren tampoco, pero este equipo de los Thunders es uno de los favoritos para ganar la división del oeste. Perdieron, no por tanto, 104-110. Otra de las cosas acá, jugaron como equipo, tuvieron a 7 jugadores por lo menos con 10 o más el equipo de San Antonio. El que dominó con puntos fue Keynon Johnson con 22 y el veterano Harrison Barnes con 20 puntos, fueron los dos mejores. Y el viejito, aquí vamos a otro viejito, Chris Paul haciendo de la suya, 14 puntos y 11 asistencias. Está teniendo una temporada y lo dijeron, que Chris Paul es uno de los jugadores que puede lograr grandes cosas y cuidado, no quede líder o entre los dos mejores en asistencia este año. Y los Lakers de Los Ángeles, señores, que aquí también hay que hablar de un novato que está haciendo sensación este año. Me refiero a que ganaron por 6 puntos a los Utah Jazz, con 26 puntos, doble-doble para Anthony Davis y LeBron James, y 14 rebotes para Anthony Davis, 26, y 26 puntos para LeBron y 12 asistencias. Pero el que más puntaje logró fue un novato que se llama Dalton Schnecch. 37 puntos. La cantidad más alta en lograrlo y hacer un récord para el equipo angelino, que lo tenía nada más y nada menos que de Andrew Russell, que había logrado consecutivamente 8 tiros de larga distancia en el 2015 y 2016. Este muchacho logró de 12, 9.
Tú sabes que, y es verdad, no le voy a poner ese gran énfasis, es un récord, por lo tanto, pero lo que me encanta de este muchacho es que encuentre la pelota. O sea, él no es un armador, él hay que encontrarlo, pero cuando tú eres un jugador que juegas de esa manera...
Juega varias posiciones.
Varias posiciones, porque un hombre es 6-6, uh-huh. ¿Okay? Puede traer la pelota, puede tirar, puede jugar afuera, en fin. Pero lo más importante es cómo encuentra el balón, o sea, cómo él se pone en posición para que LeBron se la dé o se la dé Anthony Davis. Yo vi los avances de ese partido, los highlights que le llaman, y óyeme, sin duda alguna, el chiquito... Siempre estaba alrededor de la pelota.
Había hecho en la pretemporada 37 o 36 puntos, una cosa así, también con una exageración de 8 triples logró en la pretemporada. Ahora lo logra en la temporada regular.
Interesantemente dice LeBron que...
No, él se estaba riendo.
Dijo que él no... Que honestamente ellos no hicieron nada fuera de lo normal. Que los que hicieron mal fueron los 15 equipos que draftearon antes que ellos. ¿Cómo alguien no puede ver el talento de este muchacho, que es un hombre que tira bien, un hombre que hace esto, un hombre que hace lo otro?
Ya los grupos, lo que es los grupos para la Copa, en el grupo A del Este, el Orlando y los Knicks con 2-0 están dominando. Brooklyn Nets 1-1. Ya Philadelphia y Charlotte va a ser difícil porque tienen 0-2. Detroit, sorpresa, ¿ok? En el grupo B con 2-0, 1-0 Milwaukee, 1-1 Miami, Indiana tiene 0-1, 0-2 Toronto, ya está fuera prácticamente. Atlanta con 2-0 en el grupo C, Boston y Cleveland ahora 1-1, ahora Cleveland tiene que apretar. Boston le quedaría jugar con Washington y los Chicago Bulls, claro. Deben de ganar, pero nunca sabe porque mira, perdieron contra Atlanta. Claro. Pero hasta ahora Atlanta está dominando en el grupo A del oeste, los Houston Rockets y los Portland Trail Blazers con 1-0, 1-1 para Minnesota, 0-1 tiene Sacramento y los Clippers, grupo B los Lakers con 2-0, están tratando de llevarse la copa por segundo año consecutivo. Oklahoma perdió ayer con San Antonio 1-1, al igual que San Antonio, los Phoenix son también, hay un triple empate ahí, y los Utah Jazz ya prácticamente con 0-2 va a ser difícil. Y los guerreros de Golden State, que quieren por lo menos llevarse esta copa si no se llevan la otra, ¿no? Tienen 2-0, es el equipo que dicen que es el favorito para ganar este grupo, aunque Dallas le está pisando los talones, al igual que Denver con 1-1, y los Pelicanos 1-1, pero no creo que...
Está fuerte esa división, porque hay que aclarar que esa división son divisiones hechas al azar.
Azar, correcto.
No significa que... porque el baloncesto tiene 6 divisiones, pero estas son creadas.
Tú estabas hablando de un jugador del equipo de Orlando Magic y aquí está, quedó como el jugador de la semana en la conferencia del Este. Me refiero a Franz Wagner, el jugador alemán que tiene su hermano que se también, llama Mott Wagner, que jugó aquí en los Miami Heat. Pero 30 puntos, casi 31, pero 30.7, 7.3 de rebote y casi 6 asistencias. Mientras que estuvieron 3-0 en esta semana, 2-2 tuvo el que se lo ganó en la conferencia del oeste, pero mira los puntos de este jugador. Cuando te lo diga, tú vas a decir, wow, 40 puntos, 7.3 rebotes y un 57% en tiros de campo, de Aaron Fox, a pesar de que ganó 2 y perdió 2 con los Sacramento Kings. El Sacramento Kings, hay que decir que le está yendo mal en esta parte que está comenzando la temporada, porque no tienen a Malik Monk, Dovanta Saboni está fuera, se acaba de lesionar ahora, que creo que va a perder unos cuantos partidos, DeMar DeRozan. Okay, así que eso es algo importante, que por eso es que ha perdido varios partidos este equipo de los Sacramento Kings.
Tú sabes que ese equipo, porque el año pasado estuvieron ahí. Mira, hay dos jugadores que desafortunadamente, aquí el baloncesto se sigue en el país entero, pero el este es el que más se sigue porque los equipos están... La gran mayoría los puede ver. Ya en el oeste se hace de noche y no se puede ver los partidos.
No, y a veces son muy tarde y terminan a la 1, a la mañana. Son,
correcto. Entonces tú tienes a un individuo como De'Aaron Fox y un individuo como Harrison Barnes. Excelentes jugadores que si hubieran estado jugando en el este, en cualquier equipo, si estuviera hablando de ellos. Probablemente este muchacho De'Aaron Fox, a mí me encanta, un zurdo, que en una época, no sé si todavía lo era el jugador más rápido. O sea, ese
pero primer, lo sigue siendo.
El primer paso de él es
a
único.
A veces vuelve loco a los jugadores.
Es único.
No, y ese flooring que él tira, o sea, que viene entrando y hace como que va a pasar y la deja caer así, a veces por encima de centro de 7 pies o 6.
Si este muchacho hubiera estado jugando en una franquicia aquí del oeste, tanto Miami, Nueva York, Chicago, otro gallo cantaría, todo el mundo subiera. Y Harrison Barnes, que ya
no, y hubiera estado en más, hubiera sido más All-Star en diferentes...
Claro, o sea, sin duda.
Porque definitivamente estoy de acuerdo contigo en esa parte. Acaba de sacar la NBA lo que es la semana de cómo está el escalafón de los novatos del año que están compitiendo. Jerry McCain estaba en el quinto lugar, sube al número 1. Este es el que estábamos hablando de Philadelphia 76ers, que los otros días anotó, creo que fueron 32 o 33 puntos. Claro, no estaba ni Joel Embiid, no estaba Paul George, pero le dieron la confianza a él para que comenzara el partido como titular y hizo el trabajo excepcional.
Tú sabes que eso, la palabra confianza, eso es increíble el trabajo que hace la confianza, porque tú entras al partido sabiendo que tú vas a anotar, y si te la bloquean, no importa, porque tú sabes que tú vas a anotar, y eso es extremadamente importante.
Así mismo es. El segundo lugar es Jalen Wells de los Memphis Grizzlies, que baja un escañón, estaba en el primer lugar la semana pasada, y debuta de una forma espectacular. En tercer lugar, Dalton Schnecch, el de los Lakers. O sea, porque lleva dos partidos, el anterior fue 27, este viaje fue 37, y estaba promediando ya 14 puntos, ¿ok? Para el equipo de los Lakers, muchos de ellos viniendo del banco, pero en los últimos tres ha sido titular y ha hecho el trabajo.
Luce como una versión del Austin Rivers. ¿Te acuerdas que nadie quería a Austin Rivers y que lo tienen ellos?
Correcto.
Y una versión de Kuzma, aquel que ellos tenían.
De Kuzma, y también tenían a Brandon Ingram. O sea, más o menos
ese más o menos viene siendo el estilo de ellos.
Ya estamos casi finalizando. Hay 8 partidos para hoy. 5 de ellos lo veo interesante. Los Pacers estarán visitando a los Houston Rockets, que están teniendo una temporada de ensueño, 10-5. 6-8, pero los Pacers siempre hacen su estragos. Los 76ers estarán con los Grizzlies. Vamos a ver qué pasa, si juega Joel Embiid, si juega también Paul George. Los Trail Blazers estarán visitando a los Thunders. Los Bulls a los Milwaukee Bucks. Los Cavaliers recibirán en su propio feudo a los Pelícanos en un back-to-back después de haber perdido ese invicto de 15-0. Los últimos 3 juegos de la noche son bien atractivos. Los Knicks contra los Suns. O sea, yo doy favorito a los Knicks por las dos.
Ni que Durant
no está, ni Kevin Durant, ni va a estar Bradley Beal. Ya lo acaban de anunciar. O sea que son dos del Big Three que tiene este. Sí va a estar Devin Booker. Los Atlanta Hawks estarán visitando a la Bahía, a San Francisco, a los Guerreros de Golden State. Y los Magic estarán visitando a los Clippers de Los Ángeles. En ese nuevo Tweet Dunce que se llama, que está impresionante. Tienen una pared que cuando tú vas a tirar los tiros libres, dice que la bulla es como si fuera un infierno. Eso ahí.
O sea, retorna.
Sí, es increíble y vuelve loco a los jugadores. Y ya hay jugadores de gran calibre que han dicho, sí, está impresionante este don.
Fallen.
Y hasta ahora liderando, ya que nos queda menos de un minuto, liderando la ofensiva, Giannis Antetokounmpo. Esperemos que pueda seguir ganando. Han ganado 3 de los últimos 4 partidos. Anthony Davis en segundo, Jason Tatum en tercero.
Y con eso, señores, desafortunadamente el tiempo es el que no perdona. En nombre de Juan Pendaz, de Mike Vázquez, mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Le digo que estaremos con ustedes mañana a la misma hora.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó, y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién no recuerda, en un rincón del alma, castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa? Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta. puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.